extra en la onda.
Pepes, pepas, papis. Enhorabuena, felicidades. Hoy es vuestra onomástica. Es lunes 19 de marzo. Y digamos que es un día feriado en Madrid, en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Navarra, en La Rioja, en la ciudad de Melilla. Además llega la primavera, o a llegar en las próximas horas, días. Y digamos que la cosa, el tiempo cambia para ponerse desagradable. Pues sigue el sol en Canarias, en parte del oeste peninsular, pero por ejemplo va a llover, que ya tocaba, en todo el tercio norte, el Levante. Igual se salva Valencia, ciudad de Valencia, Baleares, en la Costa del Sol, van a bajar las temperaturas, bueno, propio de la primavera. Esto nos lo cuenta Iberia, que desde el 25 de marzo cambia a la nueva Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, reduciendo así los tiempos de conexión con más de 100 destinos que British opera desde ese aeropuerto, además de poder disfrutar de instalaciones y servicios con más de 100 tiendas y restaurantes en esa nueva terminal. Bueno, les decíamos que hay varias ciudades. Hoy, por ejemplo, Valencia vive su día grande, pero también lo vive Cádiz a su manera, porque Cádiz hoy celebra que hace 200 años, en el peor de los escenarios posibles, una serie de individuos ilustrados, cultos, desde luego patriotas, llegaron desde todas partes de aquí y de ultramar para escribir una constitución. El Congreso estaba en la Isla de León y luego en Cádiz, en el Oratorio de San Felipe Neri. Y ahí se juntan. Oiga, a Cádiz le estaba pasando todo lo malo que le puede pasar a una ciudad, una epidemia. Los franceses que se habían quedado en el Puente Zuazo, en San Fernando, Puerto Real, y las bombas que tiran los fanfarrones y las gaditanas haciéndose tirabuzones. Pues unas hacían tirabuzones y los otros, pues un grupo que eran funcionarios, médicos, clérigos, liberales, la inmensa mayoría, confeccionan una constitución que se promulga tal día como hoy, y de ahí que se llame la Pepa, que instaura en España, o que desde luego pone a España a las puertas de la modernidad y de la libertad. Y esos padres constitucionales eran gente infinitamente más ilustrada, más culta y más patriota que el pueblo. Era absolutamente ignorante el pueblo español de principios de 1800. Si con toda la festividad de Galdós, decía, parecía una tarde de toros, iban a celebrar lo que aquellos individuos encerrados en varios locales habían trabajado, y celebraban que efectivamente en España se podía poner en marcha una división de poderes, y que, se podía ser audaz. No era todo lo rupturista que había sido la historia de Francia, pero sí que lo era, entre reforma y ruptura, como luego fue la transición española, que era una ruptura vestida de reforma, prácticamente. Pero claro, eso dura lo que dura. Ese renacer, o ese nacer de la nación española, dura lo que dura hasta que vuelve Fernando VII. Claro, Fernando VII no iba a renunciar a sus poderes. ¿En qué cabeza pasa eso? Una criatura nacida en el seno del absolutismo más terrible. Claro, pues la Constitución dura dos años. Luego un poco más, una prórroga. Pero realmente Fernando VII, este perfecto idiota, lo deja como si no hubiera existido la Constitución. Es decir, se vuelve al absolutismo. Y eso lo permite, volvemos a decirlo, la diferencia entre una élite muy culta que la confecciona y un pueblo absolutamente ignorante, que cuando vuelve este sujeto, bueno, es poco menos que el símbolo del patriotismo, ese patriotismo que efectivamente deja a España un siglo XIX... lleno de enfrentamientos continuos, literalmente continuos. Herencia, precisamente, de haber acabado con aquella Constitución. Bueno, pues eso es lo que celebramos hoy. Se celebra hoy en Cádiz, allí van a estar los reyes, va a estar el presidente del gobierno, va a estar todo el que quiera estar, ¿no? Pues la verdad es que es una auténtica fiesta. Mientras tanto, andamos pendientes del final de campaña, de la recta final de campaña, de las encuestas que dicen que en Asturias ganaría el Partido Socialista, bajaría el foro. Unas encuestas dan más bajada que otras al foro de Álvarez Cascos, pero dan un resultado que permitiría a la derecha asturiana, si fuera capaz de entenderse alguna vez, lo cual ya eso es mucho pedir, me parece a mí, o mucho imaginar, podrían llegar a gobernar. No está claro todavía. Y en Andalucía todas las encuestas, todos los sondeos, con diferente intensidad, dan como vencedor a Javier Arenas. La pregunta es si le dan como vencedor absoluto o como vencedor no absoluto. Si es vencedor no absoluto, ya saben ustedes que la alternativa es un o bien un gobierno del Partido Socialista en coalición con Izquierda Unida o con el apoyo parlamentario de Izquierda Unida a cambio de que se cumplan determinadas exigencias. En cualquier caso, un panorama que, miren, ya que está tan de moda el discurso del miedo y que aquí todo lo que se hace desde el Partido Socialista es utilizar el discurso del miedo, que viene el copago, que viene la derecha, que vienen los que retiran los subsidios, en fin, también desde el otro lado podrían decir, pues no se queda más miedo. Si tener a los Sánchez Gordillo y compañía en estructuras de poder en la Junta de Andalucía. Pero bueno, los resultados dicen que Javier Arenas pasaría holgadamente de los 55, eso lo dice El País, a otros como el diario El Mundo, que asegura a través de su sondeo que quedaría muy límite. Y podría caer la bola de un lado o de otro. Para el Partido Socialista, ni que decir tiene, que perder en Andalucía significa darse de bruces, sino con una refundación, sí con algo parecido. El problema que tiene el Partido Socialista ahora mismo en Andalucía es que tiene la militancia agotada. Está agotada, exhausta. Y en algo dividida. Ha hecho una campaña excesivamente a la defensiva, y eso corres un peligro, que es que puedes acabar identificado con el pasado. Y luego constantemente acudir al discurso del miedo puede ser muy rentable hasta cierto punto. Solo hasta cierto punto. Si además tienes la mala suerte de que la campaña te coincide con una sucesión de datos sobre un escándalo notable, como el caso de los eres falsos, bueno, pues ya tienes que ser Superman. Tienes que ser literalmente Superman para darle la vuelta a todo eso. Según la declaración de María José Rofa, asesora de la Dirección General de Empleo que llevaba el señor Guerrero en su tiempo, según declaración a la UCO, a la Guardia Civil, todo se sabía en la Junta desde el año 2008, se sabía, pero recibieron el encargo de que todo el pasado de Javier Guerrero quedara saldado, a pesar del agujero de 300 millones, que ya entonces se supo. Dice ella que desde el domingo después de las elecciones generales de aquel año los expedientes estuvieron bajo control del director general, se vaciaron armarios, se tenían bajo llave y a partir del día 25 había un equipo de personas que no conocían trabajando con los expedientes en la sala del fondo con las persianas bajadas. Bueno, todo es todo un poco siniestro, claro, no deja de ser la declaración de esta señora que habrá que contrastar con otras declaraciones más y tendrá que ser puesta en valor primero por el juez instructor y después cuando llegue la vista. Y luego a todo eso, mucho copago, y una frase genial de Rubalcaba que merece la pena recordarse. Dice Rubalcaba, Rajoy ha dicho no soy partidario del copago. Bueno, pues entonces copago habrá, porque Rajoy solo hace lo que no le gusta, como las subidas de impuestos. La verdad que haya estado bien. Copago, claro que habrá copago, pero usted tiene alguna duda que habrá copago, ¿no? Sí, pues a lo mejor no lo pagará usted, que usted concretamente no llega a determinados niveles de renta. Oiga, que los Laguillo, los Ruiz Milla, los Belda, los tal, que son familias adineradas, paguen un poco cuando vayan a la Seguridad Social, tampoco es ninguna tragedia. Y además, miren, si no hay copago, el sistema quiebra. Y nos gustará más o nos gustará menos. Hay quien no puede pagar y no debe pagar un euro por receta, pero hay quien sí podemos pagar un euro por receta. Y eso no nos destroza el presupuesto. Ni siquiera sentimos que nos traiciona el estado del bienestar. Pues a ese escenario no se preocupen que antes o después llegaremos. Lunes 19 de marzo, pero la directora general del Fondo Monetario Internacional ve luz al final del túnel. Ha dicho que estamos mejor que hace 6 meses y que nos estamos alejando del precipicio. Ah, amigo. Ah, ¿quién ha dicho que los lunes no traían buenas noticias, 8 y 10, 7 y 10 en Canarias, todas las noticias.